y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy me voy a sentirme honrada porque me acompaña durante esta primera media hora una mujer a la cual admiro, respeto profundamente. Una mujer que saltó a la luz cuando tuvo necesidad de hacerlo, pero no solamente en Estados Unidos, sino en Cuba. Esa Cuba profunda y terrible que desde el año 1959 asola a nuestro país. El año 1961 fue un año muy terrible para toda esa sociedad civil cubana, conformada por hombres y mujeres que luchaban por abrirse en un espacio y derrocar una dictadura para evitar que hoy ustedes, los que están oyendo este programa, nacieran esclavos y fueran sometidos al terrorismo estatal. Hoy tengo a Ileana Puig. Bienvenida, Ileana, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, a ti y a tus oyentes. ¿Cómo andas hoy?
Bien, muy bien, porque voy a hablar contigo y sé que va a ser un programa muy especial. Ustedes...
Contigo siempre.
Ileana, vamos a empezar por quiénes son las hermanas Ileana y Ofelia Arango. Porque aunque ella no está con nosotros, pues es parte de esta historia tuya también, es parte de la historia que vamos a contar de lo que ocurrió en Cuba, pero cómo después tú te has convertido en un símbolo dentro de una muy respetada organización que lleva muchos años luchando en el mundo entero por llevar adelante la defensa de los que no tienen voz. ¿Quiénes eran Ileana y Ofelia Arango?
Ileana y Ofelia éramos dos hermanas muy unidas, a pesar de que había cierta diferencia de edad, que nos criamos en un hogar lleno de cariño, lleno de amor, con comodidades bien, pero en un momento dado, como a muchos cubanos, esa vida se cambió 360 grados. Empezó en el año 1959, al darnos cuenta de la traición que nos había venido a nuestra patria, al ver las innumerables atrocidades que se estaba cometiendo, al ver las mentiras. Y tanto nuestros maridos, que pura coincidencia y a Dios gracias, eran dos hermanos. Así que éramos dos hermanas casadas con dos hermanos, y los cuatro teníamos el mismo amor a nuestra patria, los mismos ideales de libertad. Y con eso en mente, comenzamos a luchar para cambiar ese desastre que asola todavía a nuestra patria. Nuestra lucha empezó en el 59. Para ese año ya nuestro hermano Eduardo, Eddie, conocido para sus amigos, cayó preso en el 59. Ya la tragedia de nuestra familia comenzó, pero no nos dimos por vencidos, al contrario. Eso nos impulsó a que todavía había que luchar más, porque vimos cómo no había respeto a los derechos de un ser humano, cómo la ley no se respetaba, cómo se aplastaba todo lo que tenía que ver con el ser humano y sus derechos como individuos en este mundo. Nosotros cuatro seguimos luchando, haciendo todo lo que podíamos en distintos aspectos de esa contrarrevolución. Mi esposo, Ramón Rino Puig, cayó preso en el año 1960, octubre 22 de 1960. No nos dimos por vencida, seguimos luchando. Mi cuñado, Manuel Oñongo Puig, como lo conocían todos, y mi hermana y yo, seguimos. Él vino entonces a luchar como parte de la infiltración y preparando para la invasión de Bahía de Cochinos. En el marzo de 1961, él y mi hermano Ofelia fueron arrestados. juzgados en abril 19 de 1961. Él fue condenado a muerte y fusilado en la madrugada de abril 20 de 1961. Mi hermana estaba en la cárcel y a través de la radio se enteró de ese fusilamiento. Uh-huh. Pero tengo que decir, en medio de todo esto, no solo quiero hablar de nosotros, sino de nuestros padres. Ellos nos inculcaron este amor y, en medio de todo, el apoyo que ellos nos dieron a toda esta lucha fue algo que nos impulsó a seguir constantemente, sin doblegarnos, sin darnos por vencida. Mi hermana pudo con el tiempo salir y reunirse con sus hijos, que eran cuatro. La mayor tenía 7 años cuando su esposo fue fusilado. Pero ella desde aquí siguió luchando. Yo me quedé en Cuba con mi esposo y seguí luchando en todos los frentes. No solo en el que había de ir a verlos a ellos o a llevarle una java cada vez que se necesitaba, cuando se necesitaba y en el momento que se necesitaba, sino en el apoyo logístico, moral y emocional que necesitaban todos esos presos políticos. Era una lucha de matrimonio, era una lucha de personas que amábamos la libertad en nuestra patria. Eso no cesó cuando ya pudimos venir hacia este país que nos abrió las puertas.
Pero antes, antes de empezar a hablar de aquí, quiero tocar contigo un punto, porque indudablemente Rino Ramón estuvo en Isla de Pino.
Sí.
Tú tuviste que ir a coger el Pinero en muchas oportunidades ahí en Surgidero de Batabanó.
Efectivamente.
Tú visitaste esa prisión. Tú sabes los horrores que ocurrieron en esa cárcel. Tú conoces de un plan Camilo Sin Fuego. Ahí estuvo unos meses, unos años, pocos, el dictador de Cuba, ya fallecido, Fidel Castro. Pero no estuvo en las circulares. Estuvo justamente en la enfermería. Estaba tratado como un preso político muy importante, very important political prison, en época de la dictadura de Batista, según él. Y hasta se cocinaba, ¿no?, su comida y demás.
Tenía todo tipo de privilegios.
Cuéntame, para que se establezca, ¿no?, una vez más, la diferencia entre cómo pasó este criminal el tiempo en Isla de Pinos y cómo, por ejemplo, tu esposo Ramón y otros más pasaban su tiempo.
Como acaba de mencionar, hubo durante todo ese periodo, que fue desde el año 59 hasta el año 67, que cerraron ese, ¿cómo se le puede decir, cárcel?
Centro de exterminio.
Exactamente. Ahí hay que hablar desde dos puntos. Primero, déjame hablarte del punto de vista de preso. El preso no era un ser humano. El preso fue sometido a todo tipo de trabajo forzado, en lo que le decían la mojonera, un gran número de ellos. Y uso esta palabra porque en ese trabajo donde ellos tenían que entrar era donde iban todos los excrementos de toda esa prisión y de todos los alrededores. Sin ningún tipo de sanidad, y el que no podía por motivos de salud era con bayonetas a golpes. O sea, era un constante trabajo forzado, pero no solo que tú decías tenía que trabajar, no. Era a bayonetazos, a golpes, a falta de alimentos, ¿qué te puedo decir? La falta de humanidad en todo su esplendor. Pero no solo había esa parte física, porque, como digo yo, todos ellos estaban entregados a una causa. Era como los vejaban, cómo trataban de quitarle su dignidad de ser humano, de hombre. Pero no solo a ellos, sino a nuestros familiares, a todas nosotros, a nuestros hijos, a nuestras madres, a las hermanas que iban a visitar. Lo mismo tú podías estar, muchas veces empezábamos, si podías llegar el día antes, empezábamos a las 12 de la noche a hacer una cola para que entonces nos permitieran entrar en el penal a las 5, a las 6. De ahí hacías otra cola a que fueras registrada o desnudada y toqueteada. No importaba tu edad, no importaba si eras niño, no importaba si eras adulta, no importaba si eras vieja, era una vejación una vez más, pero esta vez al familiar. Y ellos se encarnaban en decirnos a nosotros los familiares que el preso no nos quería, que lo que quería era que nosotros nos fastidiáramos. Y al preso a su vez le decía que nosotros, las mujeres, las madres, etcétera, lo que vivíamos era una dolce vita y las mujeres estábamos divirtiendo. Pero sin embargo, tuvimos más de 2 años sin visitas. Y cuando te digo sin visita, era sin correspondencia y sin nada. Después de eso, estábamos a expensas de cuando ellos determinaran. Podía ser cada 6 meses, podía ser cada 5 meses. Una vez que tú llegabas allí, podías ver al preso o te podían haber dicho tranquilamente, fue trasladado, ya no está aquí, está castigado. Y todo ese esfuerzo, todas esas cosas que tú llevabas meses tratando de conseguir para llevarle ese poquitico de alimento que era el sustento de ellos, te lo botaban a la basura. O sea, no hay palabras, porque dentro de eso es un diario, es un vivir, que por más que uno trate de ponerlo en palabras, siempre, siempre nos vamos a quedar cortas. Pero quiero hacer una énfasis, algo todavía más horrible. Cuando todas esas circulares fueron dinamitadas, donde todos esos hombres vivieron durante meses y meses con una carga de dinamita, sin saber si cada respiro iba a ser el último de ellos, porque eso podía explotar en cualquier momento. Y no solo ellos, sino los familiares a su vez, sabían lo que estaba pasando, pero no teníamos recurso. Ahí no había recurso ninguno, porque en algunas oportunidades que familiares de presos salimos y tratamos de conseguir entrevista en el Ministerio del Interior con Ramiro Valdés, pues ¿a dónde nos mandaran? A ver a Cucharita, a Dorticós. Y en ese camino nos paliaba la policía o nos tiraban a la turba pidiendo paredón para todos nosotros. O sea, son tantos los episodios. Y uno que te voy a hacer es, por ejemplo, de otro preso que me ha venido en este momento. Venía caminando y porque estaba caminando un poquitico despacio según el guardia, le atravesó la nalga con una bayoneta y por poco muere desangrado. Pero él no murió, pero tantísimos otros murieron en esos trabajos forzados, en esos campos forzados, como no se puede imaginar la persona que no está al tanto de la tragedia de nuestra patria, cómo fue realmente. Todo esto que te estoy diciendo, me he quedado pequeña.
Yo lo sé, cortita. Yo lo sé. Pero pero mira, Ileana, hay algo de un valor extraordinario y es que a pesar de todo, todo lo que sufrieron tanto tú como Ofelia, a pesar del fusilamiento de Manuel, a pesar de los años de prisión de Ramón, de Mongo, de Ñongo, de Rino, llegas aquí a Estados Unidos y te incorporas a tu propia vida, pero sin abandonar la lucha. Porque tú, y por si los que están oyendo este programa no lo saben, la señora que está hablando conmigo, después de esta carga emocional que ustedes han escuchado, fue cofundadora con Silvia Iriondo de la organización Mar por Cuba. Han caminado el mundo entero. Han ido y han creado foros paralelos tanto en Ginebra como en la comunidad europea, han ido a Washington, han ido a buena parte de casi todas las cumbres iberoamericanas, han demostrado, pero no han ido a hablar de ellas, han ido a hablar de ustedes, los cubanos que estuvieron en prisión, los de la Primavera Negra, han ido a defender que no atropellen a las damas de blanco, han ido a defender los derechos laborales que tienen ustedes los cubanos, los derechos humanos que le han conculcado esa tiranía feroz dedicada al terrorismo estatal que los tiene secuestrado. Y aquí viene mi pregunta, Ileana. Luego de tanto sufrir y tanto padecer, ¿te quedaban deseos de hacer algo más?
Mira, Cari, el deseo nunca se pierde cuando tú amas la libertad y cuando precisamente ves todos tus derechos conculcados por una tiranía donde no has respetado a nadie. Pero precisamente al llegar aquí, no solo yo tenía ese derecho con mi persona y con mi familia. Durante el presidio tuyo de tantas mujeres y el presidio de tantos hombres, nadie escuchaba. Y esa frase y ese documental narra lo que es la ignorancia del mundo ante la tragedia del pueblo cubano. Y precisamente cuando iniciamos MAR, uno de nuestros, o el propósito máximo de esa organización, fue ser la voz de todos aquellos que no podían hablar por sí solos, que no tenían voz en el mundo. Y llevábamos los retratos de ellos, llevábamos las voces de ellos, de sus familiares. A medida que fueron saliendo, pudimos oír relatos que entonces incluíamos en otros relatos. Fuimos a Ginebra, como tú dices, hemos ido a Latinoamérica, hemos ido a Europa, hemos ido a Washington, pero todavía no hemos cesado. Aunque hoy en día hay más comunicación, pero todavía no se conoce lo que es el genocidio, la tragedia, el terrorismo impuesto. Y digo terrorismo porque no hay derechos. Y cuando digo esa palabra es muy fuerte y hoy en día se confunde con otra, pero en nuestra patria sí hay un tipo de terrorismo.
Es un terrorismo estatal, es un terrorismo estatal.
Exacto. O sea, todavía vemos a nuestras mujeres, damas de blanco, que son golpeadas por el simple hecho de salir y poder pedir lo básico elemental en cualquier país de libertad. Vemos a nuestros hombres presos que todavía los golpean. Sí, han cambiado los sistemas, pero todavía hay hombres que llevan ahí 15, 20 y 30 años y que y no tienen derecho a nada. O sea, la gente piensa que ya en Cuba no hay presos. No, Cuba sigue siendo, no solo vamos a hablar de la cárcel grande, pero esas cárceles pequeñas siguen estando llenas de hombres y de mujeres que le han conculcado todos sus derechos. Entonces, con eso en mente, uno no puede cejar y decir, me voy a quedar en mi casa y ya se acabó todo. No, al contrario, tenemos que seguir hablando y tenemos que decir, ¿tú sabes por qué, Cari? Porque ese cáncer de nuestra patria se está explayando y se está envolviendo en otros países.
Sí, definitivamente. Eso es lo triste que tiene todo esto. Es que está muy preocupado por las metástasis, pero no han visto que el cáncer sigue a 90 millas. Miliana, quería hacerte una pregunta ya aligerando un poco el tema, ¿no?, y la carga emocional. Sí. Si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de diseñar la Cuba del futuro bajo esta triste experiencia que tú has pasado con tu vida, con la vida de tu esposo, con tu cuñado, con tu hermana, hijos, ¿cómo la diseñarías?
Yo quisiera una Cuba, primera, donde no haya odio, justicia. Yo pido un país con justicia, pero sin odio. Pido un país donde la familia se pueda unir como nos uníamos en el pasado, donde los padres tengan derecho a que sus hijos escojan sus caminos y sus estudios, donde el hombre y la mujer se pueda desenvolver con toda libertad. Y cuando digo desenvolver, es hablar, escribir, andar, expresarse, escoger el rumbo de su vida, pero con plena libertad, donde de verdad no volvamos a tener jamás caer en un embauque, en una mentira, sin conocer a quienes la dicen. Donde yo quiero que en una patria, ese día que Martí nos prometió, que donde hemos tenido tanta sangre, que esa sangre sea reconocida, que esa sangre sea honrada, que esa sangre sea valorizada, para que nuestras futuras juventudes puedan disfrutar sin tener que derramar la sangre, que eso se ha derramado ya durante tantos años en Cuba, donde no haya más fusilamientos, donde no haya cárcel, donde haya paz y amor.
Muchas gracias, Ileana Puig. Muchas gracias por estas palabras tuyas, y yo sé que salen y brotan del corazón de una mujer cubana que ha sufrido, pero que ha superado el sufrimiento por amor a Cuba, que ha vivido, pero también ha vivido para amar a Cuba, que no ha dejado de luchar por la libertad del pueblo cubano, pudiendo haber estado tranquilamente después de lo que pasó en Cuba, pues haberse, como muchos, dado un portazo, o haber pasado la página, o cerrado el libro de la historia del terror. Así, mis amigos, me despido de ustedes dándole las gracias a Ileana Puig y esperándolos en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Vámonos a una breve pausa.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Entre paréntesis, hay curiosidades de cine que llaman la atención. Les diré algunas con sus posibles respuestas. ¿Por qué en la serie de dibujos animados Los Flintstones, conocidos entre los latinos como Los Picapiedras, festejan la Navidad si vivían antes de Cristo? Este es un anacronismo imperdonable. ¿Por qué si Tarzán vivía en la selva, entre monos, siempre andaba afeitado? Hollywood se ha defendido diciendo que lo hizo para mantener ciertos contrastes. ¿Por qué los filmes de batallas espaciales tienen explosiones ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío? Dicen que para impresionar a la audiencia infantil. ¿Por qué el nombre de la película es Misión Imposible si siempre cumplen las misiones? Dicen que para mantener la atención del espectador. ¿Por qué la película donde actúa Kevin Costner se titula Bailando con los Lobos si solo aparece un lobo? Es que la trama se teje tanto que se olvidan del detalle. Muy curioso. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Televisión Martí presentará el próximo domingo 13 de enero el maratón Cuba 60 años.
El que cambió el rumbo de la revolución se llama Fidel Castro.
Me convertí en marxista.
A partir de las 9 de la mañana, comenzaremos con el capítulo 1 de la serie y continuaremos con la secuencia de capítulos hasta las 4 de la tarde. A las 5, volveremos con el capítulo 1 y terminaremos la secuencia de 7 capítulos a las 11 de la noche.
Yo creo que Savimbi sabía que tenía que apostar a los cubanos del exilio.
Yo quiero entregarle a usted, aquí están sumarizadas las principales violaciones de derechos humanos.
Todos los capítulos de la serie Cuba, 60 años de dictadura comunista, este domingo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche por Televisión Martí. No te lo pierdas. Las mujeres de Cuba, conducido por Karin Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestra segunda media hora de las mujeres de Cuba con una mujer de Cuba muy especial, una mujer que es una guerrera con la cual compartí muchos años en un lugar muy especial donde el cariño y el respeto que nace no se borra nunca. Ella ha batallado mucho, ha llevado su vida dedicada no solamente a la libertad de Cuba, sino también a la libertad y el mejoramiento de su propia familia, de la cual estuvo separada por 12 largos años. Es para mí recibir en esta segunda media hora un verdadero honor a mi querida Olga Morgan. Bienvenida, Olga.
Gracias, Kari, por haberme invitado.
Olga Morgan, vas a ser Olga Morgan después de ser Olga Rodríguez Fariña. Vamos a empezar con Olga Rodríguez Fariñas.
Ajá.
Sí. ¿Dónde nace Olga Rodríguez Fariñas? ¿Cómo era el ambiente familiar que te rodeaba? ¿Y cómo fue tu niñez?
Bueno, mi niñez, yo nací en Santa Clara, en Las Villas, como se llamaba antes, ahora es un desastre. Ok, de una familia muy pobre, yo fui la segunda hija de mis padres. Éramos 7 después. Ok, sí, le gustaba ser mucho muchacho. Ok, éramos muy pobres y yo lo que trataba con mis 7 años, que era lo que tenía en ese momento, tratar de mejorar la situación de mi casa económicamente, ¿me entiendes? Entonces yo lo que hice fue limpiar casa allá en Cuba por 7 pesos al mes. Entonces aparte iba a la escuela, los sábados y los domingos cuando yo hacía eso. Le daba el dinero a mi mamá para ayudar con los otros hermanos más chicos, en la comida y cosas así. Nunca viví en el campo, pero mi abuelita, la mamá de mi papá, ella fue mambisa. Y siempre desde chiquita me estaba hablando de que en Cuba, si no se respetaban los derechos del cubano, o sea, con la Constitución, se respetaba la Constitución. Y entonces siempre, y un día le dije, ay, abuela, usted me está volviendo loquita, soy un muchacho todavía. Y tú sabes lo que me contestó, pero en ti yo veo un futuro. Y el futuro fue que después del asunto de Batista, el dictador, a mí los dictadores nunca me han gustado, por supuesto.
Tú estás hablando del golpe militar del año 1952.
Exacto. Ah. Ya yo tenía ya más edad, por supuesto. Entonces yo le dije, mira abuela, lo que voy a hacer es que cuando llegue a la escuela normal de maestro que yo estaba en 3 escuelas, bachillerato, estudiando bachillerato el tercer año, estando con Abreu Villarreal, que era el presidente de la Escuela de Comercio, sí. Por la noche me iba 2 horas, 2 veces a la semana para reunirnos, tú sabes, cuando la revolución. Y entonces yo fui presidente de la normal en ese momento, y yo estaba en tercer año de la normal de maestro, que lo terminé, pero no me dieron el título hasta el 59. Entonces yo dije, bueno, ya con estos títulos yo puedo, ¿no? Tuve que salir huyendo porque la gente batista me estaban buscando, me iban a matar, hija. Entonces, bueno, como sucedió las cosas en esa época, no solamente eso, sino también que yo decidí, ¿y tú sabes dónde me escondí?
¿Dónde?
En casa de este muchacho que él escribe libros muy importantes, no me acuerdo ahora el nombre de él, que vivía él en una finca con sus padres frente a la Universidad Central de Santa Clara. Es muy amigo mío, pero no me acuerdo el nombre. En
bueno, eso no guarda importancia. Ahora bien.
Después de eso tuve que subir a la sierra.
Ese es el punto que yo te quería preguntar.
¿En qué
fecha se recuerdas?
Cuando me llevaba, yo fui en una guagua.
Ajá.
Disfrazada y pelada cortico como un macho, pintada de pelo negro. Entonces cuando subí me llevaron enseguida al Estado Mayor porque no había mujeres, la única mujer que había subido era yo.
¿Pero tú te alzas en Yaguajay o en el Escambray?
No, yo me alzo, entro por Manicaragua.
Ajá.
Hasta allí me llevó la guagua. Allí había una persona que me tenía que recoger, me recogió un día.
Sí.
Y entonces me llevó para Veguita, en el medio del monte. Entonces había, fíjate que caímos hasta en una de esos, en ese momento estaba los casquitos, como le decían la gente, a los muchachos de Batista.
Ajá.
Y entonces estábamos rodeados. Yo no sabía nada de la sierra ni nada de eso. Entonces cogí, me dijo, tía, ve abajo las matas de cafeto. Y cuando te tires ahí, no te muevas, porque estamos cogidos. Y íbamos a pie, porque no podíamos ir en caballo, porque el caballo hace ruido. ¿Tú entiendes? Y yo nunca había montado un caballo. Entonces, sí, cuando se quitó el cerco, seguimos. Entonces me llevaron para Veguita, de Veguita al Estado Mayor. Entonces, de allí conocí a Eloy, por supuesto, el primero que conocí. Yo sabía de él, yo lo quería antes de conocerlo, porque era un extranjero, vaya, para mí era un extranjero, porque siempre decía el español. Entonces, conocí a Eloy inmediatamente. Hubo una reunión, como a las 2 semanas, vinieron todos los comandantes, Jesús Carrera, Nazario Sajén, William, todo el grupo. Entonces yo estaba allí, entonces él me puso como secretaria del Estado Mayor. Entonces revisarle todo el que subía, tú sabes, pues, si fuera un traidor o algo, entrevistarlo. Entonces de ahí, de esa época, seguí ya en la lucha. Ayudaba mucho a Armando Fleite, el doctor Armando Fleite, que en paz descanse.
Uh-huh.
Era comandante también, Armandito. Entonces él hoy me dijo, mira, tú como eres maestra, si quieres, enseña a los guajiros o a cualquiera de nosotros que no sepan leer y escribir. Eso. Y entonces hice como una labor de esa, pero siempre iba también a la guerrilla. Yo estaba en la guerrilla de los Tigres del Escambray, que era de Buitrio, y de los Camaguaní, que estaba Ramiro Lorenzo y un grupo grande que era el jefe. Entonces desde ahí yo...
¿Eras tú la única mujer que había en esa guerrilla?
En ese momento. Después subió la esposa de Nazario Sarrén, Olguita se llama también.
Olga, sí, Olga, yo sé.
Okay. Tú la conoces, yo sé.
Yo lo sé, sí.
Tú la quieres mucho también, igual que yo. Uh-huh. Pero ella está malita de cabeza. Yo llamo y no sabe lo que está hablando, pobrecito.
Uh-huh.
Entonces, después de eso, seguimos en la lucha. Un día William me dijo que me quería.
¿Cómo tú te entendías con un americano que no sabía hablar español?
Sí, sabía.
Ajá.
Él no era tan bruto como el que tengo. No, él hablaba. Siempre decía cosas feas. Tú sabes que le enseñaron los rebeldes, mala palabra.
Ajá.
Entonces, tú sabes cómo somos los cubanos. Y los hombres más todavía. Entonces, con eso, un día él le dijo a Eloy que estaba enamorado de mí. Porque le voy a ir el jefe, por supuesto. Y Armandito, se lo dijo. Armando era muy amigo mío de Santa Clara. Y Lázaro
Asensio
también, mi hija. Entonces ellos fueron testigos de la boda y todo. Pero
¿y te
no
casaste ahí arriba, te casaste en las lomas?
Claro, en casa de Ventura Hernández. Y entonces me pusieron un vestido de las guajiritas, pobrecita. niña, que yo me quedaba apretado y yo me lo quité. Y le dije, no, 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 yo me pongo el uniforme ya. Y entonces allí fuimos casadas. Entonces después de eso, no hubo nada, nada de nada, porque no podía ser, era la guerra. Entonces ya estamos, vaya, él se enamoró de verdad de mí. Y él creía que yo primero era un muchacho, cuando me conoció. Y por eso me puso después Olgo, como tú me dices también.
Yo te digo Olgo también. Olgo, ven acá.
Olgo. Entonces, en ese momento, nosotros, era muy difícil todo, porque ya, de verdad, como ya estaban los últimos tiempos, ya eso fue el 17 de octubre, cuando nos casamos. Entonces cogí cada cual por su rumbo y yo tenía que vaya a andar con las mochilas y con igualito que un hombre. Y entonces, porque había que moverse, tú sabes, porque si no te cogían en un lugar y te rellaban, te mudaban a todo el mundo. Y entonces yo sabía, él enseñó mucho a las guerrillas allí, las cosas que él sabía de la guerra, tú sabes, lo que aprendió. Uh-huh. Y entonces enseñaba cómo había que arrastrarse por el piso, todas esas cosas, por la tierra aquella. Oiga, que me acuerdo ahora y yo no sé cómo yo estaba tan sucia siempre, de fango. Y entonces, después siguió hasta cuando hubo el triunfo, famoso triunfo, que no fue triunfo de nada de nosotros, de la revolución de verdad, que nosotros luchamos. ¿Por qué luché yo? Porque tener en la sierra, en el campo, los guajiros pudieran tener un hospital. ¿Por qué luché yo? Porque los niños pudieran ir a la escuela y no caminaran tanto los mujeríos, porque se hicieran carreteritas y cosas de esas. ¿Por qué luché yo? Por un mejoramiento. Porque yo no soy campesina, pero mi familia, por parte de padre, tenía muchas fincas, muchas cosas de esas, y yo siempre estaba por allá metida los weekends. Los días de sábado y domingo me iba con mi abuela. Entonces, cuando veo lo que hay en Cari, que ya en diciembre ya yo no podía más, había una cosa muy extraña, porque subió, bueno, primero llega el Che Guevara allá con la carta famosa, uh-huh. Primero mandaron dos Mariana Garajales con una carta para Eloy, que era jefe de nosotros. Entonces, cuando se la dieron, Eloy se indignó y la contestó, porque querían que fuera todo unido, un solo frente, que se llama la 26 de julio. Ajá. Y Eloy tenía sus motivos para ser segundo frente. El frente abierto primero era el del Oriente. Uh-huh. Pero el segundo frente que se abrió cuando le mataron a Eloy, su hermano, él cogió 23 muchachos estudiantes de la Habana, porque Eloy estaba estudiando también en La Habana, en la universidad. Entonces se subieron allá a la Loma, ellos fueron los que fundaron ese centro.
Sí, el Segundo Frente Nacional del Escambray.
Sí, el Segundo Frente se llama Segundo Frente del Escambray.
Sí, yo lo sé.
Entonces, cuando ellos empezaron enseguida a unirse muchachos, jóvenes, y fíjate, era lo que estamos haciendo en la revolución, no fueron los viejos. Entonces, viejas somos ahora. No, mentira, no somos viejas. Entonces, en ese momento que él abre el frente, viene, bueno, que ya se había abierto desde la Ataca Palacio. Entonces cogieron y vino el Che Guevara personalmente, con dos o tres cortas de él, cuando llegó cerca a las villas. Subió al Escambray y entonces allí la proposición que hizo, estábamos todos rodeados con Dios, tú sabes, pero él quería hablar con el comandante William Morgan. Con William Morgan, entonces el Yankee, como le decía, con él y con Jesús Carrera. Jesús dijo, yo voy contigo a conversar. Entonces hablaron, aquello fue mi vida, que no hubo muertos y heridos, de milagro de Dios.
Sí, esto fue cuando el intento del asesino de cubano Ernesto Che Guevara trató de monopolizar para su agenda.
Exacto.
La ciudad de Santa Clara, las guerrillas que estaban en el Escambray, en el segundo frente, y desde luego, pues indudablemente la Cerro Redondo, que era otra que estaba funcionando para el 26 de julio.
Sí.
Y entonces, pues ahí empezó la animosidad entre estos grupos.
Y después siguió más terrible. Entonces, en ese momento no pasa nada. Se va Che Guevara con su grupo, que eran 4 o 5, pero entonces bajaron 117. Él hoy lo dijo. Reunió a los jefes de la guerrilla y le dio: el que quiera irse, se vaya. Eran casi todos, era este muchacho que me cae muy pesado, Faure Chumón, que no lo resistí nunca, y un grupo de 117. Al irse, ya nosotros estábamos más tranquilos en parte, porque no había quien nos, tú sabes, porque podía haber muchos muertos allí.
Claro. Olga, vamos a pasar al tiempo en que ya ustedes se bajan de la sierra, tú te instalas ya.
Ahí te voy ahora.
Ahí, ajá, porque me gustaría, ¿no?, que también compartieras con nosotros qué fue lo que ocurrió, qué sucedió.
Ahí te voy ahora.
En tu vida privada, personal,
sí.
Cómo tuviste tus niñas, o sea, matizar esto.
Exacto.
Porque indudablemente...
No, para ahí voy ahora.
Ajá.
Y me quité el uniforme. Entonces, una gente que era muy... Sí, era una niña, que estoy en una entrevista importante. Entonces, cuando me quito el uniforme, la señora Capiro, la doctora, que era la esposa de un médico, me prestó una ropa, me la puse. No fui al almuerzo con el Fidel Castro asesino. No fui, William no fue tampoco. Entonces, ellos siguieron ya después de su almuerzo para allá, para La Habana. Nosotros nos quedamos en Cienfuegos, y entonces el 25, 26 de enero fue cuando nosotros vinimos para La Habana. En La Habana llegamos, alquilamos un lugar que la mamá de él empezó a mandarle un dinero, entonces vaya, porque ellos tenían una posición buena aquí. Entonces cuando llegamos allí, alquilamos un apartamento, muchacha, con 3 cuartos, y 50 hombres metidos allí. Aquello fue mucho. Y yo en estado ya. Entonces, nada, pasamos ahí después, alquilamos una casa en el Vedado, que fue donde caímos presos. En la 16, número 2, esquina Calzada.
Olga, ¿dónde tú estabas en el momento en que...?
Porque caímos presos.
No, déjame conducir a mí la entrevista.
Ok, perdona.
Bien, ¿dónde estabas tú cuando sabes que William es fusilado?
Ahora te voy a decir exactamente. Ok, me dejan presa en octubre, caímos octubre 17, miércoles, caímos presos. Yo no sabía que estaba preso porque yo fui a la Ranera, que yo era la secretaria allí. Entonces, ahí en la Ranera, yo viré para la casa porque a las 7 de la noche teníamos una entrevista. Era uno que es del movimiento tuyo, que estaba en Puerto Rico. Entonces, de ahí, al no llegar a las 7, él era muy correcto para la hora. Íbamos a comer con ellos. Él había volado de acá para hablar con Willy y el grupo. Entonces, cuando eso pasó, yo vi que no llegaba. Era las 7 de la noche. A las 7:30 le dije a un escolta: oye, llévame, porque me dijeron la secretaria, la muchacha que limpiaba ya la ranera, me dijo que William había ido a llevar unas cosas de pie de rana toro, cartera y zapatos para los chinos, al Ministerio de Agricultura. Y yo dije: ah, ya estamos cogidos. Entonces cuando dije así, le dije al muchacho, al mundito: móntate en el carro y maneja, y lleva al Ministerio de Agricultura. Cuando llegué allí, aquello un pueblo que había allí, viejita, de esa gente asesina. Entonces no me dejaron bajar del carro. Digo: bueno, ¿dónde está William? Dice: no, él está detenido. Y le dije al mundito: mete la pata y llevan para casa. Pues allí estaban las niñas con la muchacha que...
Claro.
La...
Claro, ¿qué edad tenían las niñas, Olguita?
Bueno, Loreta tenía exactamente 1 año y 1 mes, 13 meses. Y Olguita 2 meses y 17 días.
Qué horror.
Fue el 17 de octubre del 60 cuando caímos presa. No lo vi más. Me dejaron en la casa de esa de presa. Okay, primero me llevaron a 15 y 14. Me trajeron para atrás porque dije, Ramiro Valdés dijo que yo tenía dos niñas chiquiticas. Ahí se le, parece que se le movió la conciencia. Me dejaron detenida ahí. Tres arriba, tres militares de ellos, los dejé dos y tres abajo en un carro. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, bueno, aquí qué puedo hacer. Cancelaron la puerta de la cocina para que no pudiera bajar. Vaya a irme. Y lo único que le dije, ustedes están haciendo una injusticia. ¿Qué iba a decir? Si yo sabía que no era una injusticia, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, en parte. Entonces cogimos el día 31 del 60, me mandaron a vestir. Vaya, yo estaba vestida siempre, que me iban a instruir de cargo en la cabaña. Mentira. A mí nunca me instruyeron de cargo. Lo que me llevaron a ver a William, a empujones. ¿Te acuerdas, Margarita, la llavera?
Sí.
Esa me quiso desnudar a mí. Entonces cogí, no me dejé registrar. Entré por ahí para adentro, me empujaron por ahí para adentro. Entonces cuando entré a la galera de William, que dos de los que me llevaban me llevaron allí. Entonces el oído me dijo, que tienes que fugar con las niñas. Ok, le di un beso y ya me sacaron a empujones. Entonces, cuando llegué a la casa, le dije a Ale, a la señora, Ale, yo no la voy a necesitar, porque yo no tenía agua, ni teléfono, ni luz en mi casa, me la quitaron todo, con dos niñas, pero la mamá de César Pai, que vivía en el quinto piso, ella, pobrecita, era la que me traía, tú sabes, me dejaba en la puerta agua y cosas así para las niñas. Chiquititas, yo no sabía nada de muchachos. Entonces, vaya, le preparaba, ella me enseñó, me dejaba una nota cómo tenía que hacer la leche. Entonces, el 31 de diciembre, a las 10 de la noche, yo me achacaba poquito a poquito, escondía pastillas del mismo asesino que estaba viviendo en la casa de nosotros, que era escolta de Raúl Castro, y yo no lo quería en mi casa. Pero William era muy buena.
Y lograste adormecerlo y fue cuando te fugaste.
¿Qué? Me fugué con las dos niñas y yo tenía dinero. ¿Tú sabes?
¿Y cuando te vuelven a coger, Olga? Y ya sí, bueno, te llevan para prisión formal.
Me cogen. Te voy a decir, eso fue en diciembre. Yo entro a la embajada de Brasil. Ajá. A la casa del embajador. Yo no sabía dónde yo iba, hija. Me Loreta, como era chiquita, creía que el uniforme verde olivo era gente buena, y fue a abrazar, y le di un empujón y vino el cocinero de la, dice, ¿qué pasa? Y yo le hice así, le abrí los ojos y me cogió por el brazo y ya estaba en el patio. Entonces me entró a la casa y estuve yo desde diciembre hasta, porque me manda un recado con Isabelita, que trate de irme de ahí y llegar a Camagüey, porque había un plan del jefe de, se llamaba Manolito, el jefe de la cabaña, de sacar a William y a todo el grupo que estuviera para fusilarse, ¿entiendes? Pero sobre todo a William y su carrera, y a los escoltas de William.
Bueno, Olga, porque me queda muy poco tiempo. Dime. Y la historia tuya es larga y es
larga,
triste. Pero ha sido bueno que tú compartieras esta etapa, que quizás muchos cubanos en la isla ignoran.
Yo sé.
¿Cómo fue posible que hombres y mujeres cubanos creyeran en un proyecto que era revolucionario, pero no represivo, no violento, no feroz?
Exacto.
Que tú subiste y te alzaste porque querías escuela para los niños campesinos, querías hospitales para niños campesinos, no querías un régimen totalitario, comunista, asesino y despiadado.
Exacto.
Que no solamente aniquiló la vida de tu esposo, sino que te mantuvo a ti en una prisión durante 12 años. Es bueno que las mujeres de Cuba conozcan estas historias. Y yo te quiero agradecer mucho. No es fácil meter el dedo en la llaga.
Yo sé.
Pero yo te agradezco, Olga, esta media hora que tú has compartido, donde te has expresado.
El 14.
Bueno, donde tú has expresado tus sentimientos de la forma más sencilla, así es como tú eres, así,
tú me conoces,
de esa manera, son las mujeres de Cuba, son las mujeres claro, que en la prisión, alzadas, llevaron adelante una lucha para que tú, cubano, nacieras libre, para que tú, cubana, no tuvieras que ser un símbolo sexual de una tiranía feroz.
Exacto.
Para que tú, niño que me estás escuchando, nunca, nunca te hubieran obligado a ser como el asesino del Che. Esto ha sido todo por hoy en Mujeres de Cuba. Los espero la próxima semana. Gracias, Olga Morgan.
Gracias a ti,
Olga Rodríguez Fariña. Gracias, Olgo.
Olgo. Y Guguín ahora.
Te quiero mucho. Un beso.
Yo también, amor mío. Gracias, Cari. Gracias. De todo corazón te lo digo.
Televisión Martí presentará el próximo domingo 13 de enero el maratón Cuba 60 años.
El que cambió el rumbo de la revolución se llama Fidel Castro.
Me convertí en marxista.
A partir de las 9 de la mañana comenzaremos con el capítulo 1 de la serie y continuaremos con la secuencia de capítulos hasta las 4 de la tarde. A las 5 volveremos con el capítulo 1 y terminaremos la secuencia de 7 capítulos a las 11 de la noche.
Yo creo que Savimbi sabía que tenía que apostar a los cubanos del exilio.
Y yo quiero entregarle a usted, aquí están sumarizadas las principales violaciones de derechos humanos.
Todos los capítulos de la serie Cuba, 60 años de dictadura comunista, este domingo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche por Televisión Martí. No te lo pierdas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianimin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.